Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 153 y nos hemos hecho de rogar, ¿eh?
Sí. Bueno, es que ya saben nuestros oyentes que cuando llegan las vacaciones de verano a veces se nos va la olla. Es verdad que los últimos dos años, con esto de pandemia y tal, pues nos habíamos tenido que quedar en casa y no hemos podido hacer tantas cosas. Pero este año, pues hemos dicho a todo por saco, hemos estado ahorrando dos años para algo.
Eso es. Bueno, yo me he ido de viaje a los Estados Unidos. Es un sitio que me encanta ir a visitar. Me parece que están locos todos y me encanta porque me da la sensación de que estoy en una película de Hollywood. Una vez que llego allí, empiezo a ver los pedazos de coches que manejan por ahí y su tal, bueno, en fin. El caso es que fuimos ahí a visitar Miami, luego estuvimos también en Orlando, fuimos a visitar los parques de Disney, estuvimos en Universal y estuvimos también en Cabo Cañaveral, estuvimos en el centro de visitantes Kennedy. Y la verdad es que estuvo chulísimo, como te he estado contando antes off the record, me pareció un sitio que bueno, que tú habrías alucinado en colores y muchos de nuestros oyentes estoy seguro de que ya han ido y también han flipado.
Todavía me acuerdo de aquel día que estaba yo en el tren yendo a trabajar como un día más. Además estaba yo en la zona, porque claro, cuando voy con la empresa me paga la empresa en la zona business, que mola mucho. Y estaba yo ahí en una zona así silenciosa, todo el mundo trabajando y tal. Y vas y me llamas, ahí por la mañana creo que era, sí, como a las 7 de la mañana, no me acuerdo qué hora era. El caso es, ay, este hombre que me llama y tal, y yo no te puedo contestar, ¿no? Estoy aquí en una zona de trabajo y tal. Y me mandas la foto de Cabo Cañaveral con el SLS, el Space Launch System, en el fondo, en la rampa de lanzamiento. Sí, dije, espera, que aquí sí puedo.
Te puse algo así como de, ah, bueno, te iba a enseñar el SLS en persona, pero sí. Si no quieres nada, ¿eh? Luego hablamos. Sí. Y cogiste de la misma, me llamaste en plan de, no, espera, que
pues claro, me salí de allí, me fui a una zona así y tal, y desde el tren ahí hicimos esa llamada que me enseñaste, un Saturno 5 que tenías encima de tu cabeza,
sí,
enterito, sí. Con una Dragon que tenías también al lado, bueno, fue una maravilla. Y el SLS al fondo en Cabo Cañaveral, porque lo estaban poniendo, estaban haciendo las pruebas en seco, las pruebas de justo toda la cuenta atrás, excepto los últimos 10 segundos, que son cuando ya los motores se encienden, sí. Que le salió mal otra vez y lo retrasaron todo otra vez, de hecho lo retrasaron justo antes.
Sale,
Que lo petan, y Lockheed Martin también está metido ahí, pero bueno, el caso es que me acuerdo que como unos días antes de que llegarais vosotros, hicieron una prueba, salió mal y lo retrasaron, y luego creo que la segunda prueba la hicieron cuando todavía estabais por allí, no estoy seguro, y también salió mal, o sea que va a haber una tercera prueba antes de ya probar los propios motores, ¿no?
Sí.
Pero joder, la verdad es que una maravilla, qué suerte tuviste ahí de poder verlo.
Cuando llegas allí, el centro de visitantes de Kennedy, la verdad que lo tienen montado de forma independiente de las instalaciones de la NASA, de forma que ellos mismos te dicen que el funding de ese parque temático realmente, porque tienen atracciones y todo así, simuladores de lanzamiento de una shuttle y todo, está muy bien. Sí. Todo eso está financiado directamente por la venta de entradas al propio parque, de forma que tienen separado, claro, sería un poco raro, ¿no?, que con fondos públicos, cuando ya la NASA de por sí tiene problemas para poder conseguirlos, también estén financiando un mini parque temático, ¿sabes?
Bueno, sería a ver, en el CERN sí que se hace con fondos públicos,
sí,
realidad,
pero,
porque es parte de esto, es la divulgación.
Pero
¿no?
Realmente en el CERN no hay hay muy poca infraestructura dedicada
eso
únicamente
ser,
a las visitas, pero aquí estás hablando de un complejo entero dedicado únicamente a visitas, donde no se hace nada de trabajo de la NASA, o sea, lo único que se hace ahí es tal, y además de que haya exposiciones y cosas, tienen cosas que cuesta construirlas y mantenerlas. Ya te digo, yo me monté en un simulador de lanzamiento de un Space Shuttle, y era un armatroste que te metían en una sala ahí, se giraba la sala hacia atrás, entonces te ponían en vertical el asiento y todo, luego tenían zonas recreadas de salas de control de lanzamientos y todo, con efectos y de todo. O sea, era más parque temático realmente que una visita cual.
Y viste un Falcon 9 reutilizado, ¿no?
Eso
me parece.
Tenían allí la primera etapa de un Falcon 9 reutilizada, ahí bien chamuscadita, ¿sabes? Ahí después de la reentrada, ¿sabes? Ahí doradita, vamos, estaba ahí.
Madre
mía. Y lo que hacen realmente una vez que entras al parque, bueno, tienen unos pabellones que uno está enfocado a las misiones a Marte y tienen tanto un histórico de las misiones anteriores, representaciones en tamaño real de los rovers que han mandado a Marte, tanto los antiguos como los nuevos, y es una chulada verlos ahí en persona. Y luego tienen también una zona más dedicada a todo lo que son los astronautas en otro pabellón, y tienes, bueno, con un vídeo interactivo súper chulo, y te muestran un poco todos los astronautas más famosos de la historia, cosmonautas también, te enseñan también un poco un hall de la fama y demás. Luego tienen también otra zona ya dedicada al programa STS, y ya ahí te enseñan pues todas las lanzaderas y todo. Y tienen una lanzadera también ahí expuesta. Si no me equivoco, era el Atlantis. Creo que era el Atlantis. No estoy seguro ahora, pero creo que era el Atlantis. Y la tienen ahí además con la bodega de carga abierta, el brazo de Canadá también ahí, sí, extendido y todo. Y la verdad que mola muchísimo verla ahí en persona. Y luego, una vez que estás ahí ya... Bueno, tienes hasta restaurantes y todo, como si estuvieras en un parque temático, te digo. Y luego te montan en un autobús que te lleva desde ese complejo de visitantes a Banana Creek. Banana Creek es otro pequeño complejo que tienen, que está más cerca de las rampas de lanzamiento 39, que es donde tienen ya ahí el Saturno V expuesto, y desde donde puedes salir a un mirador con escaleritas para ver los lanzamientos, que es donde la gente ve los lanzamientos, porque también puedes ir un día de lanzamiento ahí como un visitante más y verlo, sin más. Y tienes unas vistas directamente hacia toda la zona esa y hacia las rampas. Y desde ahí fue desde donde te llamé, ¿no? Hay que se veía la rampa con el SLS en ella y todo, que fue una pasada. Es que y además me acuerdo que después de ver toda la exposición que hay dentro de Banana Creek, volví a salir después de comer ahí y me quedé así sentado. Además, hacía un solazo que te mueres ahí, y además, como esas escaleritas eran de metal, pues cogían todo el calor. Sí. Y yo estaba pasando un calor de mil demonios solo en esas gradas observando el SLS. Nada más. Y me decía Carla, ¿qué haces? ¿Nos podemos ir ya? Es que hace mucho calor. Le digo, espera un momento, que esta ocasión se merece.
Sí, sí, sí. Observarlo. Es como para estar ahí, o sea, un
estoy
rato.
Observando con mis propios ojos, sin pantallas de por medio, un pedazo de bicho de cohete del tamaño de la época de los Apolo, que van a lanzarlo a la Luna en los próximos meses. O sea, esto me lo tengo que grabar en la retina, ¿sabes? Sí, sí, o sea, y estaba ahí, ya te digo, mirándolo así, ahí ya había visto todo y estaba ya simplemente contemplándolo, ¿sabes? En plan, tomándome un tiempo para mí mismo, contemplándolo. Fue como impresionante. No me creo que esté mirando. Y nada, y luego ahí dentro tienen merchandising súper guapo. La verdad es que tenían una chaqueta bomber. Con todos los parches detrás de todas las misiones Apolo, enorme, costaba como $170 o algo así. Era guapísima. Mira, no me la compré porque de lo guapa que era, era súper notas. O sea, pero es que salías a la calle con eso y te iba a mirar todo el mundo. O sea, era imposible
pero
que no
mola, todo el mundo... que te mire todo el mundo, merecidamente te mire.
Pero era súper exagerada, pero era guapísima, tío. Tenía además la cinta esta de Donut Remove y todo así colgando de uno de los brazos, de las cremalleras y todo. Era una pasada, era súper bonita. Pero no me atreví a comprarla. Compré camisetas y cosas así y ya, pero chulísima. Sí. Y eso, y bueno, te podría contar, ahí tenían de todo, la verdad. Tenían trajes de todas las épocas de la historia de la NASA. Tenían también un trocito de luna para que lo pudieras tocar también ahí en un expositor. Tenían de todo. La verdad es que la pena es que, a diferencia de los parques temáticos de Disney y Orlando, que abren a las 9 y cierran a las 10 de la noche, esto abre a las 9... y cierra a las 5 de la tarde. Y te da la sensación de que no tienes todo el tiempo que te gustaría para recrearte en cada zona.
Pero eso es muy típico, ¿eh? Y bueno, yo viviendo en Suiza, yo sé lo que es eso, que te cierren todas las 5 o las 6 de la tarde y ya te jodes.
Claro, entonces eso es un poco tal. Por otro lado, está guay ir allí porque es una excursión en sí misma. Porque nosotros estábamos en Orlando y ir hasta allí, hasta el centro de visitantes Kennedy, claro, es una hora de coche. Que en los últimos 20 minutos se vuelve muchísimo más bonito, porque es cuando tienes que desviarte de la autovía que llega hasta allí y ya entras en la carretera que te lleva directamente al centro de visitantes, que empieza a verse la vegetación, cómo se va tornando más tropical.
Y todas las marismas y todo eso.
Claro, empiezas a ver las marismas a ambos lados de la carretera. O sea, te da la sensación de que te estás acercando a un sitio muy tropical, muy chulo. Y cuando llegas allí, claro, y empiezas a ver empresas del sector, ¿no? A ambos lados de la carretera, pues estaba Lockheed Martin. Yo iba conduciendo y iba flipando por la carretera, ¿sabes? Digo, mira Lockheed Martin, mira Blue Origin, mira SpaceX. Y claro, es que están todas ahí realmente.
Claro,
están,
claro, justo
en, están justo en la, a ambos lados de la carretera, ¿no?
Sí, sí.
Empresas también del sector de la defensa de los Estados Unidos también están allí, o sea, y además es una carretera poco transitada porque realmente por ahí es que solamente va la gente que va a trabajar a esos sitios o turistas como nosotros que íbamos al centro de visitantes. Uh-huh. Y además había carteles por ahí de cuidado con los cocodrilos, claro. Cuidado con las serpientes y tal, porque claro, ahí te estás adentrando en zona salvaje. En el autobús, cuando te llevan por allí, bueno, aparte que te enseñan también el edificio de ensamblaje vertical, que es impresionante, con el edificio abajo de control de misiones también, que es súper chulo verlo ahí, impresiona un huevo el edificio porque es enorme de alto, es que es una pasada. Sí, sí, sí. Se veían los águilas que estaban arriba, rodeándolo y todo, o sea, impresionante. Y además te decían que bueno, pues que en la NASA allí también se encargaban de mantener un poco el ecosistema, porque hay muchas dunas allí, porque todo eso es todo playa y así, y que claro, esas dunas a la vez que, aparte de ser una biosfera en sí misma, también sirve como protección de los complejos de trabajo de la NASA realmente, porque las dunas tienen, ellos se preocupan también de mantener un poco el entorno natural, reparar las dunas cuando poco a poco se van erosionando y así, y bueno, cuidar también un poco de la fauna y flora que hay allí, que hay una fauna tremenda, o sea...
Sí.
Y está, la verdad que está chulísimo. Es que, ¿qué te voy a contar? Tienes que ir, o sea, ese es un sitio que tienes que visitar. Y,
ay, 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 ay.
Y nada, poniéndote aquí los dientes largos.
Ya. Bueno. Ya te los pondré yo a ti la semana que viene.
Es que
porque yo también voy a ver un transbordador en persona. En mi caso, ahora mismo estoy dudando si es el Enterprise o el Endeavor.
Pero tiene que ser el Enterprise, porque recuerdo que el Endeavor lo vimos en Los Ángeles.
Lo vimos en Los Ángeles. Pues es el Enterprise, que está en Nueva York, y en el museo este del aire y el espacio y tal, donde tiene Estados Unidos un portaaviones con un montón de máquinas de matar. Como ahora parece ser que nos vamos a tener que acostumbrar a ver máquinas de matar a nuestro alrededor, pues es para irme familiarizando un poco de qué tipo de misiles, qué tipo de aviones de combate y tal hay, ¿no? Pues para cuando nos toque. Y
nos haces
y sí,
una review cuando vuelvas, ¿vale?
Eso, una plan, review. Os digo a ver qué me parece
estos
bien y tal,
que
¿no?
Estos otros y tal.
Sí, ¿no? Estos matan mejor, estos menos. Madre mía, qué desastre. El caso es que sí, me voy a Nueva York a pasar ahí 10 días, que no está nada mal. Y os contaré, yo no os puedo contar nada todavía porque todavía no he estado, lamentablemente. Pero justo nos ha coincidido hoy para grabar el podcast de que justo has venido tú hace unos días y yo me voy en 2 días, así que bueno, pues ahí ha cuadrado para grabar. Y nos vamos a pegar pues, unas vacaciones chulas este año, ¿no?
Sí, ya luego... sí, que ya toca.
Ya tocaba, ya toca. ¿No? Porque es verdad... Yo tengo mucho miedo porque aquí en Suiza, en Ginebra, están cancelando un montón de vuelos, sobre todo es verdad que son DCJet y tal... Y son vuelos así europeos, pero da miedo, tío. Da como reparo. Ya nos han avisado que tenemos que estar al menos 2 o 3 horas antes. O sea, 3 horas antes si tenemos que facturar y al menos 2 horas antes si no en el aeropuerto porque están colapsados en el aeropuerto. De hecho, lo que les ha pasado... O sea, un problema que tiene Suiza es que el paro aquí está por debajo del 2%. ¿Vale? Que eso en España diríamos, eso se nos va la vida como que un problema. En parte está muy bien porque todo el mundo evidentemente trabaja y si no trabajas sabes que como muchísimo en 3 meses consigues un trabajo muy bien pagado. Pero el problema que tiene es que para las empresas no encuentran a nadie que quiera trabajar para ellas. De hecho, por eso se están empezando a pagar unos sueldos altísimos ahora mismo. Y en el aeropuerto en concreto lo que ha pasado es que estos 2 años de pandemia pues tuvieron que despedir a un montonazo de gente. De hecho, yo conozco a 2 que despidieron del aeropuerto por los años de pandemia. Y claro, ahora 2 años después les intentas recontratar y toda esta gente ya está trabajando en otra cosa. Claro, no es lo que os digo, solo hay 2% de paro, todo el mundo tiene trabajo ya. Y entonces Sony han sido, y eso que llevan contratando excepcionalmente desde enero, han sido incapaces de llenar el aeropuerto de gente porque no hay manera de encontrar trabajadores. Y ya os digo que aquí los sueldos son una puñetera locura. Uh-huh. Me acuerdo que, no sé, hace unos episodios dije yo aquí, ¿no? Que, oye, si me pagan la mitad me voy a España. Uh-huh. Y me acuerdo que me escribieron a mí por Twitter y me dijeron, pues oye, en mi empresa he visto que el salario medio ahí puede ser unos 100.000 y en mi empresa pagan 50.000, 20 y no sé qué. Y digo, no se paga 100.000 aquí. Yo os digo que se paga muchísimo más que eso. Entonces, por eso os digo que con esos sueldos es sorprendente que no consigan traer gente. Yo les recomiendo, si alguno de vosotros anda mal de dinero y está dispuesto a viajar, que también esa es otra cosa, aquí la verdad es que se vive muy bien y los sueldos están muy bien.
Sí, sí.
Así
sí.
Que bueno, estoy un poco con miedo que nosotros pasamos por Roma y a ver si Roma y aquí...
En realidad no creo que tengáis problema ni con los aviones ni nada. El panorama de la aviación comercial está bastante bien, siempre y cuando no, en Europa y Norteamérica principalmente. En el momento en el que ya abandonas y vas más a Asia y así, ahí tienen más problemas. Ya sabes que en China siguen con las cuarentenas y no sé qué.
Bueno, sí.
Pero realmente dentro de Europa y Norteamérica...
Sí que ha habido problemas, ¿eh? O sea, te digo porque, por ejemplo, la semana pasada aquí en Ginebra se cancelaron no sé cuántos, como 300 vuelos.
Pero rutas pequeñas.
Sí, es verdad, es verdad.
Los vuelos transatlánticos y así, esos están operando bastante, bastante bien, la verdad. O sea, que no creo que tengáis problemas. O sea que...
Esperemos.
Sí, 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 ya verás, a disfrutar. Va a estar muy chulo. Ya cuando vuelvas en el siguiente podcast, ya sabes que parte de este podcast es también hablar de estas cosas. O sea que...
Sí, sí, sí. Alguno igual se sorprende porque igual no nos escuchaba antaño cuando hablábamos de algún viaje que hicimos y tal. Pero sí, aquí se suele hablar de viajes y es una parte chula de todo esto.
Sobre todo porque lo solemos dar también ese tinte más geek, ¿no? Más nerd que nos gusta a nosotros.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Claro, esa es la gracia de venir aquí a contarlo. Nos vamos a contar las partes del viaje que no tienen nada que ver con la temática de este podcast.
Porque dice, estuve en la playita un día. Bueno, sí, muy bien, pero eso lo hace todo el mundo.
Eso es. Aquí la gracia es, pues he ido a Silicon Valley y ahora os lo cuento. Claro. Y así tal, y así cual, ¿no?
Se fue un gran viaje también de Silicon Valley.
Sí, ese moló mucho. Ya lo repetiremos, ¿eh? Porque yo tengo pendiente.
Yo tengo muchas ganas de repetirlo también, sí.
Ya miraremos, sí. Pero bueno. Bueno, y aparte de esto también tengo alguna otra curiosidad que contar, ¿no? Y es que resulta que el día en el que yo volaba hacia Miami, pues claro, justo era la Apple Worldwide Developers Conference, la conferencia de desarrolladores de Apple, que es para mí la keynote favorita del año, porque es una keynote...
Como el día que hay que ir a misa, ¿verdad?
Entonces... Sí, o sea, es la keynote...
Parte de la religión.
Es la keynote en la que de todo el año, la única que dedican exclusivamente a software, a las actualizaciones de todos los sistemas operativos
que,
y a servicios.
Es decir, que es en lo que más flojea Apple.
Y de todo.
En software.
Y la gracia también de eso es que es gratis. O sea, el software es algo que por tenerlo ya al dispositivo... A ver, gratis, con muchos asteriscos, pero bueno, entiéndeme, te quiero decir que no es algo que lo tengas que comprar, sino que si ya usas sus dispositivos, están anunciando algo que de la que lo publiquen lo vas a tener, a no ser de que tengas un dispositivo ya obsoleto, que tal. Y por eso me gusta también tanto, ¿no? Porque es la keynote del año en la que ves las nuevas características que van a llegar a tus dispositivos en unos meses. Y esas quejas que vas acumulando durante todo el año, ¿sabes? Es como cuando llegan los reyes, ¿sabes? Y ya, joder, es que esto no lo hace, tal, esto no me gusta, a ver si añaden esto, a ver si ponen lo otro, y en esa keynote de repente tal. Bueno, total, el caso es que me pilló justo en mitad del vuelo, vaya mala suerte. Y dije... A ver, estos aviones de hoy en día, esto tienen internet. El internet, además, volaba con Iberia. Iberia ahora, si eres de Iberia Plus, que es gratis, el de Iberia Plus, te dan ya un internet, pero muy primitivo, que te sirve únicamente, te dicen mensajería. Bueno, a ver, mensajería, me río yo. O sea, aquello para mandar un mensaje de texto, ahí estaba Telegram dando vueltas y vueltas, y yo digo, ah, chaval, esto de... Nah. Y me decía Carla, me decía, joder, ¿por qué no pagas los 10 euros estos que te piden para que te desbloqueen la conexión durante 4 horas? Y yo, que no, que esto es una mierda, pues si ya has visto lo mal que funciona para mandar mensajes, cómo va a funcionar bien esto para ver un streaming. Y ya de esto que dices, tengo 9 horas de vuelo por delante,
es que es
dije,
muy largo el vuelo.
son 10 euros que tampoco van a ningún lado. Yeah. Digo, pues mira, lo pruebo. Y si no funciona, pues oye, pues mira, ya sé que esto no vuelvo a pagar más por ello y no vale ni una castaña. Y ya está.
Bueno, hasta dentro de 2 años cuando piensas, bueno, la tecnología habrá mejorado, igual merece la pena volver a pagarlo.
Pues el caso es que los pagué y, oye, de repente la conexión funcionó muy bien. O sea, mensajes y no mensajes. Sí que hubo un momento, era una keynote de 2 horas.
Sí.
Hubo un momento en esas 2 horas, unos 15 minutos, una cosa así, en la que sí que se me paró. Un poco, volvía,
es normal,
seguía,
estás volando a 10.000 metros de altura, tal. A ver.
Eso es, no dejo de estar volando y tal. Entonces tampoco le pidamos peras al olmo. Pero he de decir que pude ver toda la keynote en directo. prácticamente a la perfección. O sea, la verdad es que me quedé sorprendido.
Y además estábamos hablándolo tú y yo.
Y eso es. Y encima cuando me escribiste tú y tal, y dije, pues mira, mira dónde estoy, ¿no? Y
digo, ya, no sé, yo no sabía que volaba ese día, además.
Y digo, pues mira, estoy aquí arriba y tal. Y he de decir que me funcionó bien y pude verla. Y estuvo chulísimo porque se me pasó además el vuelo en cero coma. Claro, imagínate, después de eso, luego me vi un par de capítulos de una serie, no sé qué, dormí un poquito y ya estaba allí. O sea que estuvo muy guay. Así que bueno, que quede eso para que sepáis, los que nos estáis escuchando, sí, sí, que merece la pena pagar. Es una conexión decente que te permite hacer un streaming.
No, hablando de la keynote, ¿qué es lo que más te moló de lo que presentó Apple?
Pues mira, a mí me gustó sobre todo iOS porque le van a abrir mucho la personalización del sistema, pero sobre todo porque en esas aplicaciones de productividad, que suelen ser las más olvidadas en todas las actualizaciones, siempre suelen estar enterradas por nuevos animojis y chorradas por el estilo, pues esta vez se han dado cuenta de que a la gente le gustó que en la aplicación recordatorios, notas, por ejemplo, el año pasado añadieron funciones interesantes de filtrado, de etiquetado, de tal, y un montón de cosas que hacían, subían el nivel de la aplicación, dejaba de ser aplicaciones de juguete a ser alternativas reales a aplicaciones de notas, de recordatorios y cosas así. Y este año parece que además se han dado cuenta de ello y le han puesto más peso en ello, y la verdad que la aplicación recordatorios le han añadido un montón de cosas. A la aplicación mail, que estaba olvidadísima, por fin le han añadido cosas de un cliente de correo moderno, como enviar más tarde, recordatorios de mails, no sé qué. O sea, cosas útiles, ¿sabes? No tanto. Me ha gustado porque han sido muchas
cancelar
cosas estéticas.
Envío también, en los emails, que ahora parece sí, que está muy de moda eso de...
Oye, pues es que
parece, no me lo mandes todavía.
Parecen tonterías, pero a mí es que me parece que es súper interesante y súper útil tener todas esas cosas. Normalmente no las usas, pero oye, está bien que estén ahí para usarlas, ¿no? Que son cosas que siempre ha tenido Gmail y cosas así. Bueno, pues por fin llega aplicaciones nativas que vienen con el sistema. Y me ha gustado porque además viene con un montón de retoques aquí y allá que hacen que cosas que ya estaban bien sean mejor. El gestor de contraseñas, por ejemplo, lo de las passkeys, me ha encantado.
Eso te iba a decir, o sea, eso es lo que más me ha gustado a mí de toda la conferencia.
El año pasado dije, estoy viendo que están empezando a darle más importancia al gestor de contraseñas del sistema. Porque están añadiendo además soporte para poder utilizarlo incluso en Windows, con la aplicación iCloud Drive, que siempre había sido una castaña y ya parece que la están mejorando. También ya te soporta códigos de un solo uso y de todo. Yo dije, joder, esta gente le está dando tal. Y efectivamente, esta vez ya no solamente eso, sino que encima le han añadido las passkeys, que básicamente es una forma de no tener que crear contraseñas y poder autenticarte en sitios web, pero de forma que sea un estándar en la industria y no esté ligado únicamente a el dispositivo que estás utilizando de Apple y ya está. Que
de hecho, teníamos una noticia que no pudimos darla en el anterior podcast, que era antes de esto, y era que Apple y Google, Microsoft también, se habían metido en la FIDO Alliance. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso y tal, que el estándar FIDO es precisamente este que permite, siempre y cuando tengas un dispositivo verificado, digamos, es un dispositivo que la FIDO Alliance confía en él, digamos, en que hace una verificación de la identidad de una persona, puedes acceder con una clave de acceso que la tiene tu ordenador, que no sale de tu ordenador además, con lo cual es totalmente segura. Es una autenticación de clave privada y pública, de manera que a la empresa o a la página web en la que te quieras autenticar o a la aplicación le das tu clave pública y además eso, si se filtra por lo que sea, pues es pública, no pasa nada, a nadie le importa, y tú simplemente firmas un reto que te manda, digamos, un challenge, ¿no?, que te manda la página, lo firmas con la clave privada. Y entonces ya se verifica que efectivamente tú tienes acceso a la clave privada. Como esa clave privada está dentro del módulo de alta seguridad del Mac, no puede salir de ahí, es físicamente imposible que salga de ahí. Y la única manera de usarla es con tu huella dactilar o con tu cara en el caso de los de iOS. Y eso es la repera, porque significa que simplemente pones tu huella o pones tu cara y automáticamente automáticamente funciona. Tienen además una posibilidad, y es que si activas ciertas cosas, puedes hacer que todas esas claves sí que se puedan compartir entre tus dispositivos. No me he metido mucho en la tecnología de cómo lo hacen eso, no sé si es que tienen una clave maestra que firma todas o no, pero se pueden compartir entre todos tus dispositivos y se podrían incluso hasta recuperar en el caso en el que perdieras tu dispositivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, la verdad es que está muy bien. No se puede, incluso aunque la página sea comprometida, no consiguen acceder. No consiguen tu contraseña porque no existe y te evitas poner la puñetera contraseña todo el rato que hace poco sacó Cloudflare unas estadísticas que no sé cuántos millones de años se perdía.
Es lo peor, tío. Las contraseñas es lo peor.
Una locura.
Y es lo peor para nosotros, además, que somos gente técnica, que sabemos de qué va esto, cómo funcionan y todo, pero el común de los mortales, o sea, la gente que no es nerd como nosotros, tienen un caos en sus vidas con sus contraseñas. O sea, nosotros al final, porque como controlamos, pues más o menos dentro del coñazo que es mantener las contraseñas, pues tienes o un gestor de contraseñas u otro o tal, o tu estrategia propia de contraseñas o lo que sea, y sabes de qué va el rollo. Sabes que es un leñazo, pero por lo menos lo tienes controlado. Pero yo lo veo en la gente que no tal, y es que dices, es que vaya caos digital que tienen en su vida, macho, por el tema de las contraseñas.
Mira, Aitor, o sea, aquí yo he visto dos tipos de personas. Los que tienen la contraseña.
Sí.
Y es esa, o sea, esa es la que tienen, y punto.
Sí.
¿Vale? Que luego, además, alguna vez les enseñas en plan de, oye, esto lo pones en Have I Been Pwned, ¿sabes?
Sí.
La mítica página en plan de... Y te dice, sí, o sea, se ha filtrado ya como en 10 sitios distintos.
Mira,
todo el mundo sabe tu contraseña.
A más de uno le he sacado el sudor frío haciéndole ese ejercicio.
Sí, sí, sí.
O sea, pero ¿cómo? Pues mira,
sí.
Qué fácil, ¿eh?
Pero gente preocupada, pero muy preocupada, ¿eh? De decirles, no, no fastidies, que todo el mundo tiene mi contraseña. Y digo, sí, sí, es pública, tu contraseña es... Yo no la sé, pero es pública, sí, para todo el mundo.
Sí,
te
sí,
la
sí,
puedo
sí.
sacar, además, asociada a tu email o asociada a tu usuario. ¿Vale? Esa tu contraseña.
Claro.
Luego están los pros, ¿vale? Los que van y dicen, no. Yo tengo mi PIN, que es el PIN para tu tarjeta de crédito, para tu móvil, para tus tarjetas, para todas, para tu banco, para no sé,
sí.
El PIN de 4 dígitos.
Sí.
Los muy pros lo tienen de 6,
sí,
pero
sí,
que
sí.
También es el mismo que el PIN del móvil.
Sí.
O sea, en plan,
o el principio del número del teléfono. O algo
o el
así.
Principio del número del teléfono. Y está el PIN, luego está la contraseña fácil y la contraseña difícil. En plan de, esta web es un poco mierda, pongo la fácil. O, ostras, este es el banco, pongo la difícil.
Sí.
Y luego, las tres están filtradísimas, claro.
Claro,
o,
claro.
O si no están filtradas, bueno, da igual porque te la van a filtrar el mes que viene.
Lo
estará. Entonces, hay que asumir una cosa, y es que tu contraseña, en el momento en el que la escribes en cualquier web, ya tienes que asumir que esa está perdida.
Sí.
Entonces, claro, tú tienes que tener varias, pero varias me refiero a una por cada web, para que cuando se pierda una, cambias una y ya está. Porque como se pierda, como salga una a la luz y la tengas que cambiar en todos los sitios en los que tengas puesto, es una ida de olla. Pero una ida de olla, tienes que cambiarla. Y luego hay gestores de contraseña, como el de Apple, por ejemplo, que te avisa y te dice, bueno, primero, esta la tienes reutilizada en no sé cuántos sitios. O esta ya se ha filtrado en no sé cuántas veces. Entonces, ahí por lo menos te ayuda para que, bien, si se ha filtrado, pues para que la cambies ya. Y además te dice, oye, la tienes en estos 10 sitios la misma filtrada, o sea, que cambian en los 10, ¿vale? Y luego, si no se ha filtrado... Para tú saber qué es lo que vas a tener que ir cambiando el próximo mes y medio,
sí.
En plan de, la tengo repetida 15 veces,
sí.
Pues ya sé qué 15 sitios tengo que ir yendo, ¿eh? A ver, que sí, que no hace falta hacerlo mañana porque no se ha filtrado, pero vamos a ir haciéndolo,
sí.
¿No? Entonces, y luego poner una diferente, que además ya te recomienda el propio gestor, te recomienda una contraseña un poco complicada. Lee además la complejidad que necesitas en ese sitio.
Que ese es otro
sitio.
Cambio, por cierto, que llega con iOS 16, y es que hasta ahora... Si detectaba mal la complejidad del sitio en el que estabas, que igual ya te ha ocurrido en alguna ocasión...
No, todavía no me ha ocurrido.
Te va a permitir cambiarlo. Puede parecer una bobada, la mayoría de gestores de contraseñas de terceros eso es algo básico, ya lo tienen,
sí.
Pero este no lo tenía. Entonces la contraseña que te autogeneraba, si te reconocía bien los requisitos de la contraseña, bien. Pero si no te lo reconocía y la web no te la cogía... Le tenías que dar a no utilizar la contraseña y buscártela en otro lado o hacértela con random.org o lo que sea.
Sí. Pero es que bueno, el tema de las complejidades de contraseña, madre mía. Mira, a mí el único algoritmo para comprobar la complejidad de contraseñas que a mí me gusta es el de Dropbox, que se llama ZCVZNKX, algo así, ¿vale? O sea, bueno, tiene un nombre ahí súper turbio. El caso es que este algoritmo, porque siempre que vas a las páginas web te dicen una letra mayúscula, una letra minúscula, un número, un carácter especial y 8 caracteres. Es lo típico, ¿vale? Es como eso se considera hoy en día el sumum, vamos, de la seguridad, ¿vale? Que es en plan de, yo pongo Pepito Grillo y te dice, no, necesitas una mayúscula, ¿vale? La P primera de Pepito Grillo, mayúscula. Entonces, necesitas un número. Claro, necesitas un número. Pues le pongo un 1 al final. Oye, no, un carácter especial. Pues un símbolo de exclamación al final.
Claro.
Y además, como tiene más de 8 letras, dices, ¡buah! Sumunde la seguridad. Pepito Grillo 1. Símbolo de exclamación con la P mayúscula. Ya está. Esta no me la pilla, vamos, ni Dios. Y parece que no, pero... A ver, yo diría que el 95% de las personas del planeta tienen... Sí. Su contraseña, esa que tienen, que es extremadamente segura, es esa. Esa, no Pepito Grillo, pero si no es Pepito Grillo, es hoy es un buen día, o el Athletic es el mejor, o alguna cosa de esas, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Entonces, en esta situación, sí que es verdad que está guay el algoritmo este de Dropbox, porque te mide complejidad de la contraseña y no tanto en plan de a ver si tiene una cosa de estas, una cosa de estas y una cosa de estas, sino la complejidad en un número del 0 al 4 o del 1 al 4, en el que un 1 es tirar esa contraseña a la basura y un 4 es en plan de esto es Fort Knox. Y además le puedes meter cosas como, por ejemplo, oye, esta persona se llama así, esta persona tiene este correo electrónico, esta persona tiene, yo qué sé, pues esta dirección... De manera que cosas relacionadas con su dirección, con su nombre, con su tal... Porque si tú, por ejemplo, pones tu contraseña Aitor Brazaola 123... Claro, Aitor y Brazaola quizás no son palabras comunes que igual pueden estar en un diccionario, pero son tu nombre y tu apellido. Entonces, claro, evidentemente, alguien que quiere ir a por ti va a sacarte esa contraseña en 5 minutos. ¿Qué en 5 minutos? En 5 milisegundos. Entonces, te comprueba esas cosas y te da una valoración. Ese tipo de cosas son la única que yo he visto... Que puede ser útil para la complejidad de contraseñas. Pero claro, entonces te sale un churro de contraseña que no hay manera de acordarse de eso. Entonces necesitas por narices un gestor de contraseñas. Porque, y luego, cuando tienes ese churro de contraseña que tú dices, vale, he conseguido una contraseña generada aleatoriamente, que es la repera de la seguridad, luego tienes el problema que hay páginas web que te limitan el tamaño de la contraseña.
Sí.
Que dice, tiene que tener entre 8 caracteres y 12.
Sin entender por qué, la verdad.
Y, o sea... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Que sale caro meter...? Porque, ojo, porque es que, a ver, esta es otra. Cuando tú metes una contraseña en la base,
o sea,
de datos...
Deben de tener las bases de datos codificadas en ASCII todavía. Entonces, claro...
Pero es que,
claro,
pero es que
ahí,
ni así...
Le metes ahí una ñ o algo así, eso ya lo destruyes. Es que no
pero
puedes.
Es que ni así, porque... Porque el problema que tenemos aquí es que tú cuando metes la contraseña que se guarda en la base de datos
se
no es la contraseña, es el hash.
Se fasea con un salt. Eso
y con
es.
Un salt normal, bueno, idealmente, ¿vale? Vamos a pensar que sí, por favor. Vamos a pensar que sí. Que se genera un salt aleatorio, ¿vale? Y se guarda en la base de datos el hash de la contraseña con el salt y el salt para poder descifrar, o sea, para luego poder comprobar con el SAT la contraseña que te mete el usuario.
Son esos servicios que una vez registrado te mandan por mail tu propia contraseña.
Bueno, eso ya es la repera.
Diciéndote, para que veas que nosotros no la haseamos ni con SAT ni con nada, ¿eh? Que esa sí. Es la tuya. Y que la tenemos aquí en una SQL, ¿vale? En texto plano, aquí.
Eso es. Pero claro que dices, si vas a meter un hash son los bytes que sean, ¿vale? Pero son bytes. Ya está, y son los mismos siempre. Te da igual que el tío haya metido una contraseña de 3 párrafos de largo,
sí,
o que haya metido una contraseña de 2 letras, claro. Que el hash es el mismo tamaño.
Claro.
Y entonces, ¿qué razón puede haber? Y fíjate que no lo entiendo.
Bueno,
¿qué razón puede haber para limitarlo?
Que no la hashees.
Ya, bueno, pero...
Claro.
Pero aún así, es que aunque no la hashees, metes un bar chart en la base de datos y metes ahí lo que quieras, un text de estos ilimitados o alguna cosa de esas... O sea, un 200... ¿Qué pasa? ¿Que son caros esos bytes?
Mira que la mayor parte de varchar, si no los tocas, ya están en 255 caracteres,
claro,
¿sabes?
Claro,
eso 255, sin tocarlos.
Sin tocarlos. Y dices, 255 caracteres, que bueno, que si la limitas a 255 también me parecería mal, pero bueno, por lo menos es un límite, que dices, bueno, si el tío me mete una contraseña de 255...
Entonces, pero ahí has hecho el ejercicio de cambiar el 255 por 8.
Sí, has hecho el ejercicio...
Porque sí.
Porque sí, porque dices, una contraseña de más de 12 es demasiado segura. No quiero tanta seguridad.
Y me va a ocupar mucho la base.
Me va a ocupar mucho espacio. Yo estoy pagando a 0,1 céntimos el byte de memoria o no sé cuánto. Entonces, 50 bytes más. Y yo voy a tener 500 millones de usuarios, porque lo sé que voy a tener 500 millones de usuarios. ¿Esto me va a salir a 3 euros al mes?
No, pues.
Y no puede ser.
Esto,
no puede ser.
Hay que las cosas aquí como para tirar la casa
eso
por la
es,
ventana. Así
eso
que,
es.
Venga, recorta un poco tu contraseña.
Hay que recortar esto. Madre mía. Pues sí, en esta situación que
se... Es como el que recortaba las esquinas del filete porque no le cabían en la sartén, ¿sabes? Sí. Dices, pues si estás tirando comida, y dices, ya, pues que no me cabe en la sartén. Dices, pues cómprate una sartén más grande para no tirar sí, comida. Sí.
O hazlo dos veces, haz dos. Lo partes por la mitad, haces uno y luego te haces el otro.
Madre mía.
No, pero es esta situación. Entonces, las passkeys, bueno, a ver esto, ¿cuándo empieza a funcionar? ¿Cuándo empieza la gente a implementarlo? Porque yo estoy viendo la gente para implementar esto se va a volver loca. O sea, si ya cuando se pidió, por favor, hashead las contraseñas, no las pongáis en texto plano, porque si no, si alguien tiene acceso a vuestra base de datos, tiene las contraseñas en texto plano. Ya cuando la gente se enteró de que, bueno, venga, se puede hashear, y todo el mundo, venga, MD4 se fue a la mierda, y la gente seguía MD4. Luego vino el MD5 ya en plan de, joder, hay que cambiar toda la implementación, y claro, y cómo cambiamos todas las contraseñas de todo el mundo, porque claro, tienes que cambiar toda la base de datos, todo el rollo, venga, resetear todas las contraseñas de todo el mundo, venga, MD5. MD5 se fue al carajo. Venga, SHA-1. SHA-1 se fue al carajo. A ver, el problema de todo esto es que sigue siendo el mismo problema, es que estás guardando algo que se puede, que al final tiene información latente de lo que tú quieres conservar. Y si tienes información de lo que quieres conservar, eso en algún momento acabará cayendo por su propio peso. Y que en cualquier caso, aunque tú estés metiendo un hash, eso se puede hacer fuerza bruta. Y para la fuerza bruta, hoy en día tenemos ordenadores que son capaces de hacer un montón de ataques por segundo, millones de ataques por segundo, que además tienen diccionarios súper completos de todas estas contraseñas sencillas. O sea,
a ver, también es verdad que no es lo mismo craquear offline que craquear online. Claro, si estás craqueando una contraseña offline, tú ahí puedes tirarte años si quieres ahí probar que te prueba. Normalmente, y lo lógico, es que si estás intentando romper una contraseña online, ese servicio online tenga una protección contra intentos de contraseña. Que también existen maneras de sortearlo, pero bueno, pero ya es más complicado.
Pero en realidad, no, yo estoy hablando más de que por lo que sea, haya un leak, o sea, los datos
tengas,
y tengas el hash.
Lo puedas craquear offline.
Y que ya tienes el hash. Entonces, si por lo menos tiene un salt, que es al final un salt son unos bytes que tú le metes al principio a tu contraseña o al final, donde quieras, de manera que, aunque la contraseña fuera una contraseña sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, como por delante le vas a meter un 5 bytes, ya no es 1, 2, 3, 4, 5.
Que no los ha puesto el usuario de la contraseña.
Eso, es que no los ha puesto el usuario. Se generan aleatoriamente en el momento en el que el usuario se registra, y la ventaja que tiene este salt es que si por lo que sea alguien tiene un diccionario con las 10.000 o 10 millones de contraseñas más comunes y la contraseña del usuario es una de estas 10 millones de contraseñas comunes, aún así no la van a poder sacar.
Entonces, esa contraseña más otra cosa.
Más otra cosa. Si tienen el salt también, van a poder hacerlo, pero ya no podrán tener precomputados los hashes.
Eso es.
De manera que van a tardar muchísimo más en sacarte la contraseña. Porque van a tener que ir poniendo el salt y venga, y probar. Poniendo el salt y probando. Poniendo el salt y probando.
Por cierto, ¿sabes cuál es el algoritmo que utiliza Cloudflare para la generación de claves RSA?
No.
Tienen una sala con lámparas de plasma.
¿En serio?
Y una cámara apuntando a ellas, y mediante reconocimiento de imágenes, pues ven, claro, al final como las lámparas de plasma funcionan de una manera aleatoria, como es algo analógico realmente,
sí.
Claro, pues aprovechan esa mezcla, extraen esa aleatoriedad del mundo analógico de las lámparas de plasma para traducirlo al final en claves aleatorias digitales. Vi una foto el otro día. De la sala esa con las lámparas de plasma.
Sí.
Y es impresionante. A ver si la puedo encontrar y luego te la mando. La verdad que es súper simpático eso.
Pues está muy guay. Luego sé que, por ejemplo, random.org lo que hacen es comprobar las fluctuaciones del aire en una determinada zona. Entonces, según cómo fluctúa el aire con unos ciertos sensores y tal, se genera un patrón aleatorio, totalmente aleatorio. Bueno, no es aleatorio, pero es evidentemente inasumible que un ordenador sea capaz de calcular ese patrón, y con eso generan la aleatoriedad. Y además guardan trozos de, en plan, de este día a esta hora, tal. Te guardan la aleatoriedad que salió y tú puedes generar contraseñas con esa aleatoriedad. Lo cual mola. Y esto nos lleva también a otro tema, que es la aleatoriedad comparada con la no predictabilidad. Porque me acuerdo un meme muy, muy famoso que se hizo, ¿no? Que creo que está en XKCD, ¿no? De un código, ¿no? En plan de que tenían que usar ahí un número aleatorio en el código. Y entonces, en el código ponen número aleatorio igual a 4. Y en los comentarios pone número totalmente aleatorio, lanzamos un dado, salió 4. Fue aleatorio completamente. Y dices, claro, aleatorio es, pero tienes el detalle de que es predecible porque está ahí. O sea, ya todo el mundo lo ha visto. Entonces, ahí es, y luego está la no predecibilidad, que es decir que, por ejemplo, los números aleatorios que nosotros sacamos en un ordenador no son predecibles, pero aleatorios no son. Son pseudo-aleatorios, sí, que se llaman, y es que cogen información pues de la temperatura del chip, de cómo
siempre,
rápido arranca,
intentan
tal.
Intentan coger información del mundo analógico, porque sí, la verdad es que el mundo digital, por su propia naturaleza,
sí, no es aleatorio,
no,
para
no
nada.
No es aleatorio. De hecho, ese es uno de los problemas también de la computación cuántica, el intentar reducir el caos de la aleatoriedad de los diferentes estados de los átomos también para poder computar sobre eso. Y sí, es lo complicado, ¿no?
Sí,
y
sí,
y
sí,
el
sí,
mundo real que nos rodea es analógico, por pura definición.
Y
no,
es,
no es cero,
es
no es uno.
Sí.
Es, entonces, ese analógico, ese mundo analógico es lo que tenemos que echar mano de él para hacer algo digital que sea lo más aleatorio, sí, posible.
Sí, sí, sí. Y en este caso con los pseudo-random estos que se llaman, que hay algunos que son más seguros que otros, puedes generar números aparentemente aleatorios que son difíciles de predecir la siguiente, aunque todos se generan a partir de una semilla, que se llama. Es decir, tú pones el primer número aleatorio y a partir de ahí generas todos los demás en serie. Así que si tienes el original, puedes generar todos los demás, ¿no? Mm. Pero ese original, el cómo se genera ese original, es la parte más chula. Y por ejemplo, pues los sistemas operativos lo que suelen hacer es eso, en el arranque, desde el arranque hasta en el momento en el que tú le pides el número, pues van teniendo en cuenta diferentes cosas. Pues eso, ¿cuánto tiempo he tardado en arrancar? La hora del día, la temperatura que ha marcado el chip, que además depende de la temperatura exterior. Si, yo qué sé, si la BIOS estaba no sé cómo, la versión de la BIOS, el no sé cuál, un montón de información que es muy difícil de poder reproducirla, para luego con eso hacer la reproducción, de, o sea, generar
un
número.
Es muy interesante eso que has dicho de la semilla, porque precisamente los códigos de OTP, los One Time Password, que tenemos, uh-huh, como segunda autenticación en muchos de los sitios web, que se van regenerando cada 30 segundos o así, sí, se crean en función de una semilla, que es la aleatoria de la que tiene el propio servidor, y en función de esa semilla y de la hora, y sí, principalmente es de la hora. Bueno, existen varias implementaciones de ese protocolo, uh-huh, estándar, pero el más utilizado es en función de la hora. De hecho, si tienes mal la hora del dispositivo, sí, que estás utilizando para obtener esas claves, vas a obtener claves erróneas. Y eso, sí, es porque la semilla que tienes guardada en tu aplicación de OTP está calculándolo mal porque tiene la hora mal puesta. Uh-huh. Y claro, volvemos a lo que has dicho de la semilla, ¿no? Si tienes la semilla, esos códigos son aleatorios, pero son aleatorios en función de una semilla. Cuidado, porque si esa semilla se filtra, vas a poder generar esos códigos aleatorios en otro dispositivo diferente. Que no,
claro, y ese es el tema. O sea, lo aleatorio es la semilla, claro, no es el código. El código es un código derivado de la hora y la semilla. O sea, si tú tienes la hora y tienes la semilla, sabes el código. Pero la semilla es la que es aleatoria, la que nunca debes permitir que se filtre. Y la que el servicio que te la da te tiene que generar aleatoriamente. Pero claro, si tú sabes cuándo se generó esa semilla, tú ya tienes información. Y un hacker que pudiera decir, a ver, voy a hackear, pues yo qué sé, el segundo factor de autenticación de Aitor de no sé qué página. Dice, a ver, ¿cuándo se registró esta página? ¿Cuándo activó el two-factor authentication? Pues eso lo puedes saber, por ejemplo, por cuando recibió el email de, ah, hemos activado el segundo factor de autenticación. Y dices, vale, ya tengo la hora. Ahora ya sé cuál es la web, cuál es el servidor en el que se generó, cuál es tal, y puedes intentar reducir el espectro de variables que generaron la semilla. Por ejemplo, si sabes el algoritmo con la que se generó y tal. Hoy en día, evidentemente, como esto se genera en un servidor Linux, por ejemplo, que está usando lo lógico, y aquí una vez volvemos a pensar, vamos a pensar que la gente que hace webs usa el generador de números aleatorios criptográficamente aceptado del sistema y no cualquier otro, ¿vale? Y usando ese es casi imposible que alguien pudiera sacarte ese número
aleatorio. Sí, porque aunque sepan en la hora del email en el que ha recibido y todo eso, realmente el email puede ser un minuto después de que se haya generado ese proceso que ha dado lugar a esa semilla, o 30 sí. segundos, da igual, o incluso un segundo más tarde. Ya eso, ese dato no te vale. Tiene que ser exacto. Tiene que ser milisegundos.
Sí, pero es verdad que, bueno, si tú sabes más o menos qué ha sido en ese momento, tú podrías hacer un ataque de fuerza bruta.
Sí, acotado, eso es verdad.
Lo tienes más acotado. Pero es verdad que aún así el espectro de variables es tan grande que es imposible.
Entonces,
pero bueno, por supuesto, estoy viendo ahora la imagen esta, ¿no? De las lámparas de Cloudflare. Mola más todavía, porque este ya es más aleatorio todavía.
Sí.
Y a ver cómo sabes predecir hace 10 minutos cómo estaban estas lámparas, ¿no? A ver, para saber sacar tu semilla, ¿no?
Sí,
sería
sí,
más
sí,
complicado.
Sí. Total, total.
Pero sí, sí.
Bueno, oye, qué chula la charla que estamos teniendo. Y eso que esto es un podcast muy nerd. Que me está gustando. Creo que no le vamos a dedicar mucho tiempo a las noticias por no alargarlo, pero yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar también. O sea que,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Otra cosa que te quería comentar. Llevo varios días probando una aplicación para iOS, y esta es una aplicación web que tiene aplicación para iOS. Creo que también tiene para Android, pero no estoy seguro. Creo que
¿Qué más da eso ya, Aitor? Ya tengo.
Bueno, a ver, es una aplicación que es una startup, sede en San Francisco. Y hace una cosa bastante sencilla, pero que lo han intentado hacer muchas otras aplicaciones y o las han comprado y las han despezado, o no las hacen como te gustaría, o están llenas de bloatware o lo que sea, ¿no? Es una aplicación de Reddit Later. Reddit Later es de estas aplicaciones en las que tú puedes guardar offline un artículo de un blog que encuentres por ahí por internet y poder leerlo limpio, ¿no? Digamos, solo el texto o con las imágenes, y que te quite pues todo lo que es formatos adicionales que le da la página web, publicidad, saltos de líneas y cosas innecesarias, ¿no?
Uh-huh.
Y que además de servirte para eso, también te sirva para leer otro tipo de contenido y para escucharlo también, para poder darle al play y escucharlo. Es una aplicación que de momento está creciendo, es una aplicación que de momento es gratuita y me ha gustado por varios motivos, y es que está muy bien diseñada, es muy limpia y va al grano. O sea, sirve para eso, te permite crear una cola de artículos que se van añadiendo desde la extensión que tiene para todos los navegadores y desde la aplicación para iOS. Y el parseo que tiene de las páginas web es muy bueno. De hecho, es uno de los puntos fuertes de la aplicación en lo que los propios desarrolladores hacen hincapié. Y es que el parseo de los artículos que le mandas es muy inteligente. Y porque estas aplicaciones, donde suelen fallar precisamente, es que hay páginas que igual el formato que tienen es complicado, porque te ponen un párrafo arriba, luego te ponen una sección con un sigue leyendo más tarde, con un no sé qué.
Porque nuestros queridos desarrolladores web muchas veces no usan HTML5, en el que tienes un article, un no sé qué, un header, un tal,
la estructura
bien bonita, la estructura section no sé cuál, un tal, todo bonito para que los lectores y todo eso lo puedan gestionar bien.
Entonces, bueno, pues esta aplicación, que ahora voy a decir el nombre, que hasta ahora no lo he dicho, ya lo sé, se llama Matter. Acabo de poner el hipervínculo en donde lo tenemos aquí en el guión, para que también lo pongamos en las notas del episodio.
Sí.
Es una aplicación que es muy limpita, muy sencillita, va al grano, el parseo que tiene es muy bueno. Está todavía en desarrollo y hay algunos puntos que todavía no funcionan como... bueno, a ver, sí funcionan, pero no en español. Por ejemplo, la reproducción de texto a voz, que además es uno de los puntos que ellos destacan como algo diferente de estas aplicaciones, y es que dicen que no es un texto a voz robótico, como puede ser el de Pocket, por ejemplo, que es como muy tal... Pero solamente funciona en inglés, entonces si le das al play y es un artículo en español, te lo voy a pronunciar todo así como si fueras, ¿sabes? Entonces es un poco raro, pero bueno, ya lo añadirán, sin más. ¿Por qué también la menciono? Porque tiene una cosa que no tenían hasta ahora otras aplicaciones que he utilizado para esto y que me gusta mucho. Y es que además te dan una dirección de email para que puedas suscribirte a newsletters con ella. De forma que saques de tu inbox las newsletters y directamente las recibas aquí. Ya limpitas, parseadas y de todo. Y además también te permite conectarte con tu Twitter y te detecta también gente que sigues en Twitter, que escriben artículos en sitios y te permite seguir directamente a escritores. O sea, si tú sigues a muchos blogs, pero en varios de esos blogs hay personas que te gustan mucho sus artículos especialmente, si se han registrado también en Matter, que poco a poco más se están uniendo, pues te va a salir para seguirles directamente a ellos. Entonces, en la pestañita que tiene la aplicación de suscripciones, aparte de llegarte ahí las newsletters que mandes ahí, también te va a aparecer todos los artículos que publiquen estas personas en los medios de donde los publiquen.
Te voy a decir que eso es muy peligroso porque estamos llegando a un punto... Yo me acuerdo, ¿vale? Hace ya muchos años, cuando había prensa escrita, creo que sigue habiendo, pero no la consumo... que era bastante habitual, o al menos en mi casa siempre pasaba, y es que mis padres siempre compraban varios periódicos. Tenías, pues yo qué sé, el Correo, yo qué sé, no sé si ABC, algún otro, el Gara, yo qué sé, pues varios, porque cada uno te cuenta las historias a su bola. O sea, cada parece que se supone que ha pasado una sola cosa, pero ya, tienes tres versiones diferentes de lo mismo, ¿no? Entonces, la gracia era leer los tres periódicos de tres puntos de vista distintos, para tener una visión un poco más global de lo que había pasado, y tú luego en tu cabeza pues te montabas un poco el puzzle. Eso ha cambiado ahora, por ejemplo, con las suscripciones a los periódicos, en la que todos los periódicos son de pago, por lo visto, tienes que pagar esa cuota anual o mensual, si quieres leerlos online o lo que sea, ¿no? Con lo cual, tú, como no eres una persona millonaria, pagas uno, porque no te da para más. Y lees ese medio, que ya te estás quitando un montón de posibles visualizaciones de esa misma historia desde otros puntos de vista. Pero ahora está llegando esto al siguiente nivel, y es que ya el medio te parece demasiado diverso, así que vas a leer a un solo autor dentro de ese medio, que es el único que más o menos cuadra con la forma de pensar que tienes tú, para que te confirme todos los sesgos que tú tengas, ¿no? Y bueno, tiene esos... A ver, yo es que es verdad que todas estas cosas me preocupan muchísimo, porque parece como que tenemos que tener una visión todos la misma, y aquel que tenga una visión ligeramente diferente a la tuya es el enemigo, básicamente. Y ocurre mucho, ¿eh? O sea, yo he visto a políticos, políticos y gente normal, que piensan prácticamente lo mismo, o sea, tienen una opinión casi igual, y vamos, discuten, pero a muerte, que parece que cualquier día estos se lanzan un misil. Pero a ver, si tenéis la misma idea, vale, una opinión ligeramente distinta y sí, con algunos matices, pero hombre, que opináis igual.
Sí, a ver, esto es algo adicional en la aplicación, o sea, si quieres lo utilizas y si no, no. Realmente a mí me gusta más la aplicación, no tanto por eso, que tampoco soy tanto de seguir a escritores individualmente, sino como para sacar del mail todas las suscripciones a newsletter que tengo. Y además también tener el mismo sitio donde guardo también pues las cosas que no tengo tiempo de leer, pero veo que es interesante, pues le doy a guardar, ¿sabes? Y ya está. Entonces digamos que tengo en un mismo sitio todo. Y además también come PDFs y come lo que le eches. Tú reenvías ahí a tu dirección de mail que te generan lo que quieras, y ahí te lo parsea, te lo limpia y te lo guarda tal. Y así tienes como un embudo para consumir la información de una manera limpia, sin publicidad y tal. Y bueno, pues está guay. Entonces, no sé, si lo pruebas, pues ya me cuentas, a ver si...
Matter se llama, ¿no? Como Matter. Materia, también como el protocolo de Apple este nuevo para la casa conectada, ¿no?
Eso también es otra cosa que me gustó muchísimo también, que no es de Apple el protocolo, es de todas las empresas, que es un estándar abierto que sirve para hacer interoperable toda la domótica de los diferentes ecosistemas que existen actualmente. Y además, concretamente, el protocolo de Apple, HomeKit, se va a ver muy beneficiado de esto, porque el protocolo de HomeKit era más difícil de implementar por los fabricantes, porque requería de hardware y de certificación. Y de esta manera, gracias a Matter, vas a poder utilizar las aplicaciones y la gestión de domótica integrada dentro de iOS con dispositivos que no necesariamente tengan que ser compatibles con HomeKit, sino que con que sean compatibles con Matter ya te vale. Y eso está súper bien, porque hasta ahora comprarte, por ejemplo, un enchufe inteligente compatible con HomeKit era más caro que uno compatible directamente con Zigbee. Igual el de Zigbee también era compatible con HomeKit, pero necesitabas poner un bridge De esta manera, pues ya no necesitas poner ese bridge al ser compatible con HomeKit tal. Entonces, me parece súper guay porque los HomePod pequeños, los HomePod mini, ya venían integrado con la circuitería necesaria para ser compatibles con Matter. Entonces, si tienes un HomePod mini, ya es automáticamente compatible para ser una centralita Matter.
Y los Apple TV también, me parece, ¿no?
Los Apple TV creo que no eran compatibles con Matter. No, ¿no? sé si el nuevo sí. No estoy seguro.
Es que me pareció oír en la esta como que sí, pero bueno.
No estoy seguro.
Habrá que verlo, lo tendré que comprobar porque también me pillé un Apple TV, no sé si sabes tú esto.
Ah, me dijiste algo, sí, pero todavía no me habías dicho que te había llegado.
Sí. Nada, la
¿y qué tal? ¿Qué opinas?
Me calenté. Está bien, está bien. A ver, tiene algunas limitaciones, porque a mí me toca mucho las narices que yo no pueda poner Siri en español. Me toca
¿cómo que no puedes poner Siri en español?
No, porque como estoy en Suiza, solo me permite poner Siri en alemán, francés o italiano. Sí. Y eso me da rabia. Digo, ¿pero qué más te da a ti? ¿En qué idioma ponga yo Siri?
Tío, pero sí. O sea, yo, mi Apple TV es el modelo anterior al tuyo, pero sí. Me lo compré allí, cuando estuve allí.
Claro, claro, no. Y el mío, y mi Apple TV, si me lo llevo allí, también funciona. También puedo poner Siri en español. Es más, es que es muy gracioso porque lo que hicimos al final fue ponerlo en francés porque es el idioma que más o menos controlamos.
Espérate. Tú tienes el Tesla en francés.
Sí.
O sea, tú hablas con todos tus cacharros en francés.
Al Tesla le hablo en español, pero la interfaz está en francés. Ojo, porque se puede. Yo puedo estar hablando al Tesla en español, pero luego la interfaz tenerla en francés.
Te habla en inglés.
El Tesla me habla en francés.
A ver, acabas de decir que no te habla en francés. ¿En qué quedamos?
No. Yo le hablo en español y me responde en francés.
Madre mía. Yo me muero.
Hay que multiculturalizarse, porque yo hablo en español, pero por aquí tengo que hablar en francés, entonces me tengo que acostumbrar un poco al francés, pero luego en el trabajo hablo en inglés y mis compañeros entre ellos hablan en alemán, entonces mi cerebro va a explotar un día de estos de tanto idioma. Y claro, el tema es que tú puedes cambiar el idioma del Apple TV y ponerlo en español, por ejemplo, eso no hay ningún problema, pero si pones el idioma en español, te dice, uy, el español no está disponible en Suiza para Siri, y automáticamente te pone Siri en alemán. Entonces, yo digo, hombre, antes de que me lo pongas en alemán, pónmelo en francés, porque entonces le puedo decir, éteindre la tele y cosas así, ¿sabes? Y me apaga la tele.
Qué duro, de verdad, ¿eh? Qué duro.
Es que tú ya te habías olvidado de todo el afrancesamiento este, pero aquí sigue ocurriendo. O sea, esta gente sigue hablando francés por alguna razón, no sé, no cambiará.
Ya.
No, pero es gracioso y sí, me lo quería comprar en parte también pues para hacerlo como hub de casa, ¿no? Uh-huh. Y sí, estoy hasta planteando, porque yo tengo las stores estas eléctricas, y estoy pensando hasta cambiar el interruptor este por pillarlo, pero son muy caros estos interruptores ahí de Matter y tal.
Yeah. No sé a qué precio están de momento la domótica de Matter, como todavía no me han entregado el piso y tal, pues todavía no me he puesto a investigar, pero sí que es algo en lo que me quiero meter una vez que eso, y lo quiero montar con HomeKit, porque la verdad es que es del ecosistema del que más me fío, en cuanto a datos.
Sí, bueno, si lo puedes montar en Matter, siempre...
Sí, bueno, pero manejándolo desde las herramientas de HomeKit, vaya, quiero decir, no con alta facilidad también. Y por cierto, también he estado mirando... este podcast está siendo muy caótico, pero estamos hablando mucho, o sea que me da igual, ¿vale?
Creo que
o sea,
no va a haber noticias
no, al final.
Si total estamos de vacaciones,
pero bueno, estamos medio de vacaciones, así que bueno, sin más. Y ya es que además lo quiero enlazar con una medio noticia que tenía aquí, y es que voy a mirar para el piso altavoces Sonos. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el HomePod mini me hace ojitos. Pero,
ahora van a sacar uno grande, está hablando de los rumores, ¿no?
Pero el tema es que Sonos está fabricando unos altavoces, desde hace tiempo el Sonos One, por ejemplo, que mezclan diferentes ecosistemas en un hardware muy bueno, de forma que puedes utilizar dentro del mismo hardware, si quieres, el ecosistema de Alexa, el de Google Home... Siri, o sea, no es de ninguno de ellos Sonos, es independiente, pero es compatible con todos ellos, con el que tú utilices. Y además, también es compatible con el servicio de streaming que tú quieras. No estás atado directamente a Apple Music, como es el caso de los HomePod, sino que tú puedes tener Apple Music o puedes tener Spotify o lo que quieras en ellos. Y desde su aplicación, que debe ser muy buena la aplicación, te permite configurar que directamente los altavoces hagan streaming desde tu servicio, sin que tengas que hacer tu AirPlay desde tus dispositivos a ellos. Y además también desde su aplicación te permite pues hacer reproducción multiubicación y demás, reproducir en todos los altavoces a la vez, programarlos para que funcionen solamente unos u otros. O sea, te da todas esas capacidades de altavoz inteligente, pero desde una marca más independiente de todos ellos, ¿no? Entonces, que no te impide combinarlo también con un HomePod mini si tú utilizas el ecosistema, lo tienes en Apple, ¿sabes? Pero sí, por lo menos puedes tener por casa altavoces Sonos que tienen integración directa con otros servicios de streaming que no, no la tendrías directamente con un HomePod, como es Spotify. Y a la vez tú puedes tener también tus HomePod mini y se hablan entre ellos y puedes hablarle a Siri directamente contra el altavoz Sonos y también te va a funcionar y todo. Entonces estoy investigándolo porque una de las noticias que traía por aquí, que la voy a mencionar por encima ahora, y es que Sonos va a hacer también su propio servicio de control de voz de los altavoces, procesado totalmente offline y localmente, que es muchísimo más privado.
Sí.
Y, claro, va a ser de un propósito más específico. No es como un Siri, un Alexa, un Google Assistant que le puedes preguntar hasta el tiempo y no sé qué. Sonos ha dicho que no, que esto va a ser un asistente únicamente para controlar todas las funciones de los altavoces de ellos. Pero que no le vas a poder preguntar por qué ha hecho el Barça antes de ayer, ¿sabes?
Bueno, o sea, a ver, no. Que a Siri tampoco le puedes hacer muchas preguntas, que se lía muy rápido.
Se lía muy rápido, eso es verdad. Pero es que yo realmente es lo que más voy a utilizar en eso. Y me parece que está súper bien, porque no te quita el poder utilizar también Siri en un momento dado. Ya te digo que son altavoces compatibles con cualquiera de estos servicios, pero si la mayor parte de las veces que hablas con ellos es para controlar la reproducción, pues puedes utilizar directamente el asistente de voz que trae Sonos, que es totalmente offline y más privado.
Ya.
Lo cual está guay.
Así oye, pues que si lo pruebas ya nos contarás.
Ya te contaré, sí. O sea que
es curioso, es verdad que no tengo mucho cosa con altavoces y tal. Tampoco me gusta mucho que me estén escuchando. pero en general, sí, es que yo no soy muy de poner música en casa. Pero yo sé que tú sueles poner más, entonces en tu caso tiene más
sentido. Sí, a mí sí que me gusta. Y luego encima además han sacado más productos, han sacado una barra de sonido que también está súper bien,
esa
compatible
visto,
con Dolby Atmos. Entonces puedes tener el ecosistema Sonos en casa de altavoces, que son más altavoces sin tanto... Son inteligentes, pero tampoco son altavoces... No te atan a ningún ecosistema, ¿sabes? Y eso está muy bien, porque el problema que tienen los altavoces inteligentes es ese, que luego ya o tiras por ese mismo ecosistema y luego no todos los ecosistemas son perfectos. Todos tienen alguna carencia, sí, ¿sabes? Lo que no tiene uno lo tiene el otro, pero claro, entonces tienes que cambiar todos los chismes que tienes en casa y no sé qué. Y esto está bien también.
A ver, en tema de inteligencia artificial, Aitor, te tengo que decir que Siri...
Es muy decepcionante.
A ver, pero Siri, muchísimo.
A mí lo que más me gusta de Siri, que por cierto se me acaba de activar, no sé por qué.
Por supuesto.
No, por lo que estamos hablando.
Que estamos diciendo Siri de vez en cuando y en una de estas dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que me habéis hablado?
Es que me parece que es el que más respeta un poco la privacidad.
Eso puede ser verdad.
No deja de enviar también datos a los servidores y se procesa en el lado servidor. Pero es cierto que de los asistentes que hay, es el que más intenta procesar localmente. También es verdad que es el peor, comparativamente, en cuanto a funciones con los demás.
Pero eso es algo que, porque también, es lo que tú dices, también manda información a los servidores para procesamiento. No, o sea, tú puedes elegir mandarla para que la puedan estudiar y mejorar el asistente, pero incluso aunque no envíes para mejorar el asistente, sí que envía para procesar el audio. Y, en fin, a mí me parece un poco lamentable que si lo estás mandando a unos data centers de la leche, no pueda hacer cosas muy básicas.
Esa es otra que van a mejorar con iOS 16 que mencionaron, y es que van a añadir más funciones básicas procesables por Siri offline.
Sí, porque esa es otra, cuando estoy en el garaje y así le digo, oye, recuérdame mañana que tengo que hacer no sé cuál, Siri dice, no puedo hacer eso, que no tienes internet. Y digo, que no hace falta ir a internet, que con que te lo acuerdes tú, me vale.
Es verdad.
No te vayas a internet para nada.
Eso es verdad. Pues eso creo que lo van a mejorar también con iOS 16.
A ver si es verdad, porque a mí alguna vez me ha pasado de eso de que llegas,
que no
aparcas
sentido,
el coche en el garaje bajo tierra y no tienes internet. Y quieres decirle, oye, que me acabo de acordar que mañana tengo que comprar no sé qué, o que mañana tengo que ir a no sé dónde, oye. Y le dices, oye, sí, recuérdame. Y pasa de ti, pero olímpicamente, o sea, te dicen en plan de no, primero además se queda latente, ¿sabes? En plan de, un momento, y, espera.
Lo mejor es cuando te dice, sigo aquí, Como sí, en plan de, no te vayas, ¿eh? Ni te pienses tú que estoy aquí, pero ociosa. Que estoy,
es un cachondeo, claro, pero cuando se pone ahí como cargando en plan de... Un momento, espera, que voy a calcular a ver qué me has dicho aquí, sí, sí, en mi cerebro, y ya te respondo. Y cuando luego te suelta la de no tienes internet, que es mejor eso, porque por lo menos te da una respuesta. Y no tengo ni idea porque no tengo internet. Pero lo peor es cuando te responde, cuando te dice, ajá, ¿puedo hacer otra cosa por ti? Y dices, no, otra cosa no, lo que te he pedido, eso era lo que yo quería. Y además te lo dice con esa frasecilla de, ajá, ya, no, me da que no, otra cosa no quieres, no. Digo, joder, que no te estoy pidiendo que me frías unas patatas, que te estoy pidiendo que me busques algo, que me hagas, o que, alguna vez le he dicho, oye, ¿tienes una receta para hacer con salmón? Y me dice, ajá, o no te puedo ayudar con eso. Digo, pues ¿para qué me sirves? Madre mía.
Madre mía, es verdad eso, ¿eh?
Ay, pues sí, que es esperante.
A ver si le mejoran un poco eso, porque bueno, en fin. ¿Qué más? Estoy viendo The Boys, la nueva The temporada. Es una serie de la que ya te hablé. Que es de unos superhéroes. Es la serie de superhéroes ponzoñosos. O sea, es gente que es un producto. Lo único que hacen es películas y de cara a la sociedad venderse como que son los salvadores. Pero en realidad es una empresa que busca beneficios y ya está. Y son un producto más.
Sí.
Y bueno, están todos fatal de lo suyo. Y es una serie no apta para menores de 18 años. Por un montón de motivos, ¿no? Entonces, está súper bien, es una serie que a mí me encanta, es súper canalla, y está en Amazon Prime, y han sacado la siguiente temporada, y pues nada, estoy ahí con ella. Y también han sacado la nueva temporada de For All Mankind, que espero que ya la hayas visto.
No, que va, que no he visto nada.
No, ni las primeras temporadas, ni la 1 ni la 2.
Vi el primer episodio, pero tengo que ver más, porque me moló. Pero sí.
Pues han sacado la nueva, y es que la nueva ya se ha separado de los acontecimientos reales de la historia reciente, y ya es completamente ciencia ficción. O sea, ya estamos en un momento en el que ya estamos compitiendo con Rusia para llegar a Marte, ya están empezando las empresas privadas a lanzar sus misiones directamente a Marte.
Dentro de poco vamos a ver competición con Rusia por llegar al centro de Europa, a ver quién llega antes.
Sí, a ver quién llega antes, ya te digo, chaval. Madre mía.
No a Marte, pero sí.
No, y Obi-Wan, tío, que también la serie de Obi-Wan ha salido en Disney Plus, y estoy con
ella. Y Aitor, y hay otra que ha salido, Stranger Things.
Ah, Stranger Things también, estoy con ella, pero bueno, ya me la he visto. Si es
que has visto, ¿no? Se ve muy rapidito. Si nosotros no la vimos en 2 días.
Hasta que no saquen el siguiente trozo de la temporada, todavía no.
Mañana, ¿no? O algo así, en julio, ¿no era?
Sí, el 1 de julio, creo.
El 1 de julio, mañana la sacan.
Estamos en un momento,
ostras, perfecto, y está guay, me ha gustado esta nueva Stranger Things, porque sí que la había visto flojear un poco, y es verdad que los protagonistas se han hecho muy mayores, pero bueno, si intentas olvidarte de lo mayores que están los protagonistas, mola bastante cómo le están dando vueltas. Honestamente, yo pensaba que esta iba a ser la última temporada, pero como toda gallina de huevos de oro de Netflix, le van a sacar otra más, han dicho.
Hombre. Digo, pero mira, si es igual de buena que esta que han sacado, a mí no me importa.
Es verdad. Y me ha molado mucho. Joder, o sea, me ha molado mucho el ambiente ruso, por ejemplo. Sí. Ese ambiente ha molado.
Sí. No, ahora quieres ir a visitar un gulag, ¿no?
Hombre, no sé si Rusia está en el mejor momento ahora para ser visitado. Ya fui a San Petersburgo en su día. Y ya me quedo a gusto de lo que he visitado de Rusia. Pero.
Yo creo que unas vacaciones para ir a picar piedra a Siberia estarían bien, ¿no?
Hombre, pues interesante como experiencia cultural, ¿verdad? Pero, a ver, yo voy a decir que Rusia como país así multicultural y un poco loco no está mal, o sea...
No.
Yo me acuerdo, además, yo lo visité en 2014 en San Petersburgo.
Si una cosa no quita la otra, si ya lo hemos dicho antes, a mí me encanta visitar Estados Unidos, pero están fatal.
Sí, están de la olla. O sea, está. Pero yo me acuerdo cuando yo lo visité en 2014, hay que recordar que en 2014 fue la crisis de Crimea y bueno, toda la crisis, el Euromaidán fue... las navidades de 2013 al 2014, fue ahí cuando se montó lo que se montó en Ucrania, y luego invadió Crimea Rusia, ¿no? Y se la anexionaron. Y yo fui como 3 meses después de la anexión de Crimea, yo voy y me planto en San Petersburgo, ¿vale? Muy loco todo, pero es que en aquel momento, bueno, yo estaba de Erasmus y tampoco pensaba las cosas mucho con dos dedos de frente. El caso es que fuimos en un ferry desde Helsinki y... y nos juntamos allí con rusos borrachos, porque es, sí, a ver, es a lo que va. Estaba la gente, los de Erasmus también estaban borrachos, pero encima te encontrabas con rusos borrachos, y los rusos borrachos estaban más borrachos que los de Erasmus. Imagínate, claro, lo borrachos que estaban.
Porque... Uy, pues a eso vas a competir, ¿sabes?
Claro, claro. Y era, por cierto, se hizo una pelota botando, es mi perra que se ha puesto a jugar aquí porque dice que no le estoy haciendo caso. El caso es que cuando fuimos a San Petersburgo, me acuerdo que estuvimos ahí charlando con los rusos, ¿no? Y bueno, pues nosotros les preguntamos sobre el tema de Crimea y tal. Y ellos te decían, es que somos hermanos con los ucranianos. Es que eso tiene que ser Rusia. Es que ¿por qué se llama de otra manera el país? Bueno, tienen ahí, tenían un cacao. Fue muy gracioso cuando les dijimos, pero hombre, a ver, tienen su sistema democrático, o sea, ¿por qué? Tampoco hace falta invadirles, ¿no? En plan, a ver.
Ya, ya.
Una cosa es que sean tus hermanos y que quieres que sean parte tuya, y otra cosa es que les invadas, ¿no? Y dicen que no, que esto, que eso, que tiene que ser parte de Rusia y tal. Y claro que el tío zanjó muy fácil la conversación cuando el tío cogió su cigarrillo y la metió en la lata de cerveza que tenía un amigo mío. Metió el cigarrillo ahí para apagarlo y dijo, bueno, yo ya me voy, que ya he fumado mi pitillo. Joder. Y se quedó mi amigo con la cerveza llena y el pitillo dentro como, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que me he quedado sin cerveza.
Yo creo que una explicación muy fácil de Rusia, ¿no? Rusia, pues mira, pam.
Sí, tal cual, en plan de, a ver, que esto es así, punto.
Y te callas.
Y además, era una sensación de yo ya he acabado mi cigarrillo, no lo voy a tirar en el suelo, tengo aquí una lata que ni se la tiro aquí, yo creo ni se enteró de que lo había hecho porque estaba bastante pasadito, ¿no? Pero bueno, que sí que fue una... Y por eso os digo que es culturalmente es una experiencia lo de Rusia, ¿eh? O sea, es muy distinto a esto de aquí. Tampoco tanto, porque he de decir que San Petersburgo tampoco es tan distinto a una ciudad europea normalita.
Sí, es verdad que yo creo que es lo más europeo.
Es lo más europeo que hay por allí. Y, por ejemplo, si lo comparas con una cultura como la que hemos visitado tú y yo, que es la de Japón, es muchísimo más asequible la rusa, ¿no? Sí, de hecho, sí. Yo tengo algún compañero que decía que Rusia debería ser parte de la Unión Europea.
Bueno, o sea, pues nada, mañana les invadimos. No pasa nada.
Sin invasión de por medio.
Esto ya está inventado.
En plan de sin invadirnos y matarnos, ¿vale? Si fuéramos todos así como en plan de intentar aunarnos, que podrían ser parte de la Unión Europea por cultura, ¿no? Por tema cultural. Ahora, luego, evidentemente, estamos en una situación política pues que no da pavo a eso, pero... Es llamativo. Buah, y no sé por qué hemos acabado hablando de Rusia, pero...
Rusia con el euro, tú.
Rusia, hombre, ya te digo yo. Hombre, teniendo en cuenta cómo están los rublos, molaban los rublos porque comías, o sea, te hacías la comida del día por 2,50.
Sí, sí, sí.
Molaban mucho. Y ahora creo que te la haces por 30 céntimos, pero que eso. No sé por qué hemos acabado hablando de Rusia, pero fíjate que este podcast es muy polifacético, sí. Y acabamos hablando de contraseñas de Rusia y de invasiones.
Oye, pues te vas a reír, pero en esta conversación random que hemos tenido, hemos mencionado 3 de las 6 noticias que teníamos
¿En
apuntadas.
¿En serio? Nos ha faltado el Mobile World Congress, que se llama en Barcelona, ¿no? Por ir mencionándolas. Y Broadcom, que va a comprar VMware, ¿no? Ahí por tienes. Un montonazo de dinero.
Oye, luego, pues, no ha salido
un japonés en plan como estábamos hablando, que estaba borracho y que ha perdido un USB con toda la información de toda la gente del pueblo, ¿no?
Pues entonces no nos hemos saltado las noticias.
Nada, ya veis. Sí, es que en realidad lo de las noticias es la excusa para charlar aquí lo que nos dé la gana un ratito, ¿no?
Ya te digo, macho, ya te
Así
digo.
Así que, oye, y nada, y la próxima vez vendremos y hablaremos de mi experiencia en Estados Unidos, también en Nueva York, y de cómo es la Enterprise y el portaaviones este con aviones de combate de los años 80 y todo el rollo.
Eso es.
Ya os contaré, a ver.
Cuando estés de vuelta ya te entrevistaré para que
haremos,
nos contes
todo.
Sí. Oye, pues yo creo que podemos ir cerrando este episodio.
Que sí, ¿no? Que luego nos dicen que es muy largo. Vamos
sí,
a ver.
Yo creo que ha estado bien. Bueno, pues avisamos también de que vienen curvas y las próximas semanas pues igual no podemos publicar. Pero bueno.
Yo al menos hasta que esté de vuelta seguro que no. Y luego ya veremos a ver cómo está la historia.
Eso es.
Seguid va a ser un año complejo, pero bueno,
seguid por aquí, seguid sentados en vuestras butacas porque vamos, el podcast sigue perfectamente.
En el peor de los casos tenéis coffee break, que coffee break tenéis 3 horas cada semana, que ahí os tragáis, pero
sí,
vamos.
Sí, ahí me excusa.
Ahí no hay excusa.
Ah, por cierto, una cosa que se me olvidaba de mencionar, voy a ir este año otra vez a la Buscan Encounter también.
Oh.
Llevaba varios años sin ir.
Que además eso pilla en julio, ¿no? No pilla
en
julio.
Es. O sea, que es nada, dentro de unos días. Además, vamos unos cuantos amigos que tú también conoces.
Sí,
y bueno. la verdad es que va a ser un poco diferente a otros años por las circunstancias, pero la verdad que yo estoy súper ilusionado de volver a asistir. Me parece que es un evento que me encanta, porque a todos los que somos unos nerds de manual nos encanta la informática y el ambiente que se cuece allí.
Yo así quiero que... volver algún año, ¿eh? Pero y sí. Te digo que volveré, que pero sí, hombre, no sé cuándo. A ver si cuando seguís yendo.
Y nada, y también intentaré ir a Naucas este año, ¿vale? Joder,
ya, a ver.
Entonces, bueno, ya lo iremos contando a medida que vayan pasando.
Es que todo pasa en Bilbao, Aitor. ¿Te das cuenta de que Bilbao, todo lo chulo pasa en Bilbao?
Ya te he dicho que Bilbao es la capital del mundo. Pues ya, es que eso es así.
Ay. Naucas y a la Euskal Encounter, ya con esas dos, ya tienes la mitad del panorama cultural del planeta, lo tienes en Bilbao.
Ya, lo tienes hecho ya.
Sí, ya es una pasada.
Bueno. Bueno, pues nada, yo creo que dicho esto, no sé si quieres añadir algo más, y si no, vamos cerrando el episodio, Iván.
Vamos cerrando. Yo lo que quiero es irme ya de vacaciones.
Bueno, pues nada, sigue haciendo la maleta, sigue guardando las playeras, las chaquetas. La chaqueta no creo que vayas
a utilizar. No, 30 grados todos los días, madre mía.
Llevé yo chaqueta y sudadera y bendito espacio ocupado en la maleta que podría haber tenido libre. O sea,
yo una sudadería sí me llevaré por si acaso, porque sí que es verdad que las noches me hará 18 o 20 grados. Entonces igual alguna noche y tal, pero ya te digo que creo que ni merecerá la pena, pero bueno, por si acaso.
Pues nada, pues ya nos contarás a la vuelta, que tengas un buen vuelo, que disfrutes el viaje, desconecta totalmente, o sea, todo lo dejas en casa, ni curro, ni chorrada, nada, estás allí en Estados Unidos, en
Parque Temático. Tenemos una agenda muy apretada, que parece que no, pero tenemos casi todos los días, están muy apretaditos de, oye, ahora vamos a visitar,
aburres en ningún momento del día, eso es lo mejor.
Eso es.
Así que pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que os haya gustado este episodio diferente de lo que normalmente solemos hacer. Y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias y hasta pronto.